Noticias de Onda Corta. Onda Corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Sebastián Arcos Casabón, del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, reacciona a recientes críticas del gobernante Miguel Díaz-Canel. Con los detalles, Alejandro Marcano Santelli.
Fuertes críticas desmienten al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que durante una entrevista con el medio español Público responsabilizó a la Organización del Atlántico Norte de la invasión de Rusia a Ucrania y donde volvió a mostrar su apoyo al mandatario Vladimir Putin.
Y es precisamente como resultado de la invasión rusa y no la causa de la invasión rusa. Desafortunadamente, el presidente de Cuba se ha convertido en un títere.
El régimen cubano es uno de los pocos que, lejos de mostrarse contrario a la invasión rusa a Ucrania, ha justificado la acción militar. A cambio, ha obtenido ayuda económica y financiamiento en varios sectores. En esta entrevista, Díaz-Canel afirmó en nombre del régimen cubano que rechazan la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, la cual ha conducido a un escenario con implicaciones de alcance impredecible.
La OTAN está en una postura agresiva hoy, cuando ya la mayoría de los países de la OTAN están gastándose el dinero que les corresponde militarmente, cuando Polonia se ha convertido en el ejército más grande de la OTAN, en la misma frontera prácticamente con Rusia, y cuando países como Finlandia y Suecia, que llevaban 200 años como naciones imparciales entre el conflicto de Rusia con Europa, ahora son miembros enteros, completos, plenos de la OTAN.
Interrogado por la situación del turismo en la isla, donde las cifras aún no se acercan a las de la prepandemia, en contraste con otros países caribeños, el gobernante cubano reconoció que las estadísticas los devuelven al nivel de 1997, un retroceso de 23 años, y responsabilizó nuevamente el embargo estadounidense por la situación.
El embargo no tiene nada que ver con eso, porque incluso hoy en día los ciudadanos norteamericanos están autorizados por la administración Biden a viajar a Cuba como turistas en grupo.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advierte sobre el aumento alarmante de los secuestros de niños y mujeres en Haití. Con los detalles, Radio ONU.
Los últimos informes revelan un alarmante aumento de los secuestros, con casi 300 casos confirmados en los primeros 6 meses de 2023, casi igualando el número total documentado durante todo el año anterior, casi 3 veces más que en 2021. La agencia indicó que en la mayoría de los casos, los grupos armados se llevan por la fuerza a niños y a mujeres y los utilizan para obtener beneficios económicos o tácticos. Las víctimas que consiguen volver a casa se enfrentan a profundas cicatrices físicas y psicológicas, posiblemente durante muchos años. En la actualidad, se calcula que 5,2 millones de personas, o casi la mitad de la población del país, necesita ayuda humanitaria, entre ellas casi 3 millones de niños. Los asistentes humanitarios en el país señalaron que el aumento de la violencia, los saqueos, el bloqueo de carreteras y la omnipresencia de los grupos armados obstaculizan gravemente su trabajo, dificultando la entrega de la ayuda tan necesaria a las comunidades afectadas. En este contexto, la agencia hizo un llamamiento urgente para la liberación inmediata y el retorno seguro de todas las personas secuestradas en Haití, a medida que la violencia continúa devastando vidas inocentes.
Nicaragua se sostiene cada vez más de las remesas familiares, según economistas, quienes alertan que en el último año hubo un aumento de casi un 60% de acuerdo a cifras oficiales. Informa Donaldo Hernández.
El estatal Banco Central de Nicaragua informó que las remesas que el país recibió durante el primer semestre de este año aumentaron un 58% en relación a ese periodo de 2022. El principal país emisor sigue siendo Estados Unidos.
En el 2022, de cada 4 dólares en remesas, 3 vinieron de Estados Unidos. Las remesas provenientes de Estados Unidos crecieron en más de 1.000 millones de dólares en un año. Y ya sabemos que las remesas se han convertido en uno de los principales motores de la economía de Nicaragua.
El economista Enrique Sáenz explica que gracias a las remesas familiares que envían los más de 600.000 nicaragüenses que han huido de la crisis sociopolítica, es que la economía se mantiene estable.
buena parte de este crecimiento económico se explica por las remesas y no por la gestión económica de la dictadura.
Y es que la economía de Nicaragua en 2022 creció un 3,8%. Para analistas, es en buena medida por las remesas que representaron más de un 20% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a un estudio del Diálogo Interamericano. Pero el gobierno insiste que el crecimiento es por la producción nacional.
Las exportaciones totales a enero-junio de 2023 alcanzan ya la cifra de 1.907.9 millones de dólares. Eso significa un crecimiento del 1.7%.
Seguido de Estados Unidos, los principales países emisores de remesas siguen siendo Costa Rica, España y Panamá. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El crecimiento de la velocidad de los ordenadores ha sido impulsado por avances tecnológicos significativos. La ley de Moore, formulada por Gordon Moore en 1965, predice que el número de transistores en un microprocesador se duplicará aproximadamente cada 2 años. Esta ley ha sido una guía importante para la industria de los semiconductores y ha impulsado el desarrollo de procesadores más rápidos y potentes. Además, la miniaturización de los componentes electrónicos como los transistores ha permitido el desarrollo de chips más pequeños y eficientes. Esto ha llevado a la creación de procesadores multinúcleo que pueden realizar múltiples tareas simultáneamente y aumentar aún más la velocidad de procesamiento. Aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento constante, existen desafíos técnicos que pueden limitar su velocidad en el futuro. Uno de ellos es el calor generado por los procesadores más rápidos. Además, los ordenadores actuales ya están alcanzando velocidades en las que el tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo. Si bien aún hay margen para mejorar en áreas que requieren un procesamiento intensivo, como la inteligencia artificial y la simulación de alta fidelidad, es posible que la velocidad, en términos generales, alcance un punto de saturación en el futuro cercano. A medida que el crecimiento en la velocidad de los ordenadores se vuelve más desafiante, la industria se centra cada vez más en la optimización y la mejora de la eficiencia. Los fabricantes de chips y los desarrolladores de software trabajan en conjunto para aprovechar al máximo el rendimiento de los sistemas existentes. Así pues, aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento impresionante, es posible que exista un límite físico para su velocidad en el futuro. Los desafíos técnicos como el calor y la optimización pueden limitar aún más el aumento de velocidad. Sin embargo, a medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que se encuentren soluciones innovadoras para superar estos desafíos y abrir nuevas posibilidades en cuanto a la velocidad y el rendimiento de los ordenadores, como el uso de la tecnología de la computación cuántica. Aunque el límite pueda estar a la vista, la búsqueda de la mejora tecnológica es una constante en la industria y siempre habrá nuevos desafíos y oportunidades para impulsar la velocidad de los ordenadores hacia nuevos horizontes.
Café Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nos hacen compañía. Saben cuando vamos a entrar en casa antes de que lleguemos. Se tumban plácidamente en nuestro regazo o nuestros pies. Ronronean de placer cuando les acariciamos e incluso pueden comunicarse con nosotros expresando sus diferentes necesidades con distintos tipos de maullido. Si tiene cola y camina por los tejados, no cabe duda que es un gato. Pero el cerebro de estas adorables criaturas ya no es el que era. Está encogiéndose, haciéndose cada vez más pequeño y la culpa es totalmente nuestra. Esa es precisamente la conclusión principal de un estudio recién publicado en la revista Royal Society Open Science y llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Viena y el Departamento de Ciencias Naturales de los Museos Nacionales de Escocia. En su artículo, los autores han comparado las medidas craneales, un indicador del tamaño del cerebro, de los gatos domésticos modernos con las de dos de sus ancestros salvajes más cercanos, los gatos monteses africanos. El equipo descubrió que el tamaño del cráneo, y por lo tanto del cerebro en los gatos domésticos, se ha reducido significativamente en los últimos 10.000 años en comparación con el de sus antepasados salvajes. Lo cual, según los investigadores, no significa necesariamente que nuestro gato casero sea más tonto, por ejemplo, que un gato montés. Lo que sí parece demostrar es que la mansedumbre de los animales domésticos puede haber cambiado la forma en que se desarrollan estos animales. El estudio sugiere que estos cambios podrían empezar cuando el gato es aún un embrión y apenas está empezando a desarrollar las células de su cresta neural, que solo tienen los vertebrados y que, entre otras cosas, desempeñan un papel clave en el desarrollo del sistema nervioso. La selección de la mansedumbre en la domesticación de animales puede haber causado una regulación a la baja en la migración y proliferación de las células de la cresta neural, lo que lleva a una disminución de la excitabilidad y el miedo. Sin embargo, esta regulación a la baja también puede causar cambios correlacionados en la morfología, la respuesta al estrés y el tamaño del cerebro. La investigación actual muestra que el cerebro de los gatos domésticos ha sufrido una sustancial reducción de hasta un 25% en comparación con los gatos monteses africanos. Los investigadores también examinaron una serie de especies híbridas de gatos salvajes y domesticados y encontraron que estas medidas craneales encajan perfectamente en la media entre las especies salvajes y domésticas. La suma de todos estos datos muestra a las claras que la domesticación ha tenido un efecto significativo en la evolución de los gatos durante los últimos miles de años. Un fenómeno que también puede observarse en muchas otras especies de animales domesticados. Los cambios en el volumen craneal, dicen los autores, han sido bien documentados en otras especies domésticas, como por ejemplo conejos, ovejas, perros y muchas más. Comprender esto aporta una nueva perspectiva, no solo a los cambios de desarrollo inducidos por la domesticación, sino también a la conservación de muchas especies salvajes amenazadas por la hibridación con animales domésticos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Across the sky.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación. Café Digital. Por Radio Martí.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La búsqueda de antivirales es prioritaria en virología. A pesar de que la pandemia de COVID-19 parece haber moderado sus efectos sobre la población mundial, está lejos de haber desaparecido. Además, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a otras amenazas víricas causadas probablemente por coronavirus u otros virus. En este contexto, el Laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, ha descubierto un polímero natural que ejerce un potente efecto antiviral frente al SARS-CoV-2, el virus culpable de la pandemia del COVID-19. Este hallazgo es fruto de una investigación realizada por un equipo que incluye a la estudiante prodoctoral Sabina Andreu y a José Antonio López Guerrero y Raquel Bello Morales como investigadores principales del proyecto. Ya era conocido desde hace décadas el efecto antiviral in vitro de numerosos polímeros aniónicos sobre virus con envuelta. Sin embargo, su baja biodisponibilidad, es decir, la dificultad para que estas sustancias alcanzaran sin degradarse las zonas infectadas, hizo que decayera la investigación de este tipo de polímeros como antivirales. El equipo de los profesores López Guerrero y Bello Morales se planteó que, utilizando una vía de administración inhalatoria, quizás estos polímeros podrían alcanzar la superficie del tejido pulmonar sin degradarse, impidiendo así la entrada de los virus en las células del pulmón. Los ensayos en ratones realizados en el laboratorio de bioseguridad nivel 3 han avalado por primera vez esta hipótesis. Dado que estos polímeros son inespecíficos, es probable que el dextran sulfato analizado en este trabajo pueda ser eficaz no solo frente al coronavirus, sino también frente a otros virus respiratorios, como el virus de la gripe o el virus respiratorio sincitial. De hecho, el estudio ha probado la eficacia antiviral del polímero no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus con envuelta. Queda por verificar si estas sustancias son inocuas y eficaces en humanos, lo que el equipo investigador tiene como meta a largo plazo.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad. Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por primera vez o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde hace algún tiempo se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia, hace 3.500 años. Desde entonces debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace más de 4.500 años. En aquella época y lugar había costumbre de ello. Teniendo en cuenta que, a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad. Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
Café digital.
Aunque las cámaras miniaturizadas en forma de píldora tragable para observar el tracto gastrointestinal desde adentro ya existen desde hace algunos años, el uso práctico de esas cápsulas ha estado limitado por la posibilidad de ser guiadas por los médicos. Se mueven de forma pasiva, impulsadas únicamente por la gravedad y por el movimiento natural del cuerpo. Ahora, gracias a una innovación ensayada por el equipo de Andrew Meltzer de la Universidad George Washington en Estados Unidos, los médicos podrán pilotar desde fuera del cuerpo del paciente una videocápsula ingerible, haciendo que navegue hacia cualquier punto del estómago que deseen observar y fotografiar. La nueva tecnología utiliza un imán externo, así como unos joystick manuales al estilo de los empleados en videojuegos, para mover la cápsula en tres dimensiones por dentro del estómago. Las pruebas realizadas por el equipo de Meltzer constituyen el primer estudio para probar la endoscopía con cápsula controlada magnéticamente en Estados Unidos. El nuevo sistema se acerca mucho a las capacidades de una endoscopía tradicional basada en tubos, pero sin resultar un procedimiento invasivo y aparatoso para los pacientes como sí lo es esta. Si estudios más amplios consiguen corroborar que la nueva videocápsula pilotable es lo bastante sensible para detectar lesiones de alto riesgo, las cápsulas controladas magnéticamente podrían utilizarse como método rápido y sencillo para detectar problemas de salud como úlceras o cáncer de estómago.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
We're pretty close and pretty sure. No.
Want me to talk?